Gracias por venir, ¿eh? Nos encanta tenerla acá en el programa porque se hace una charla más amena, ¿eh? Bueno, ¿cómo están viviendo este escenario de campaña electoral?
Bien, bien, es una campaña que la verdad que la estamos disfrutando, los que ya venimos en el trabajo territorial, nos gusta muchísimo el contacto con la gente, siempre hemos estado en contacto con la gente y ahora ir a llevarle la propuesta de la lista 2 y pedirle que nos acompañe en este proceso de profundización, la verdad que es muy reconfortante, se está teniendo muy buena recepción, así que estamos viviendo muy bien.
Lía, tenés mucho laburo con los jóvenes, pero hoy cambia el posicionamiento porque hoy la gente te tiene que elegir. ¿En vos cambian algo o seguís laburando como siempre lo venías haciendo?
No, la realidad es que sí, no es que va a cambiar mi posicionamiento, lógicamente es con los jóvenes, porque soy joven, tengo 27 años.
No, pero aparte pero territorial tengo, ahí
tengo
también.
Sí, pero el trabajo territorial yo lo hago con todos los espacios, no solamente con los jóvenes. Hemos trabajado con cooperativa de recicladores en el barrio Los Pájaros, que se ha conformado ahí, de un grupo de que incluso gente que está incluida en el programa de la erradicación de tracción a sangre. Estamos trabajando para que esta gente que le falta terminar sus estudios pueda terminarlo. Trabajamos con distintos espacios, no solamente con la juventud. Lógicamente, integro la juventud peronista acá en Concordia, con otros compañeros como Juan Domingo, como Diego Labeque, otros compañeros que se ha formado un espacio muy lindo con participación de distintas agrupaciones, pero mi trabajo es hacia todos los espacios.
Perfecto. Por eso te decía, ¿no? Esta variable, es decir, trabajamos con todos, viniendo de la juventud, que yo lo celebro, ¿eh? La verdad que está bueno. Bueno, María Laura, un placer tenerte, y cuando habló de tracción a sangre se te vino una sonrisa hasta acá, ¿no? Al frente de Equinoterapia durante mucho tiempo. Bueno, ¿cómo estás viviendo este escenario siendo integrante de una lista?
Bueno, la verdad que intensamente, muy contenta y agradecida de que me hayan propuesto este desafío, para mí totalmente nuevo en muchos aspectos. Así que bueno, es muy intenso, la verdad que muchas cosas nuevas, pero bueno, siempre para hacer cosas y para sacar cosas adelante en nuestra ciudad, que es la que queremos, y todos los días querer mejorar, cada uno desde su lugar, así que muy linda y muy agradecida, ¿no?
Hay una campaña por parte propuesta, me imagino, por el actual intendente, de mostrar mucho la gestión. Vos sos parte de la gestión, un laburo intenso en discapacidad, con equinoterapia. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo? Hiciste un gran laburo ahí.
Sí, la verdad que, bueno, una agradecida. Nosotros habíamos empezado, yo ya he contado acá en este programa, que ustedes me han invitado. Tuvimos la primera, o sea, yo vengo trabajando hace 17 años con esto, con equinoterapia. Ustedes saben que lo elijo a esto, elijo el mundo de la discapacidad, así que todo lo que se pueda hacer y mejorar es bienvenido. Esa es mi postura, digamos.
Bueno, nos sacaste un
en
montón
esta aceptación de
Foto con Yo Hablo de Autismo. La verdad que celebramos que esto pase, fue el 2 de abril. Bueno, esto también hacemos un análisis, ¿cómo estás viendo? ¿Mejora? ¿La gente empieza a ser partícipe de esto?
Sí, claro, la mejor manera de sacar los tabúes en discapacidad, que hay muchos, es hablando. A ver, nadie tiene que saber todo, ni nadie tiene que saber qué es un chico autista o por qué cómo reacciona, pero sí tenemos que empezar a enterarnos. Entonces, el empezar a hablar de autismo es una manera de informarse, de desburrarse, diría mi campo. Así que bueno, nosotros ya lo venimos haciendo esta campaña. Este año se le propuso al intendente, por supuesto, que desde el momento que a mí me invitó a participar de su gestión y de su, ya veníamos, digamos, con una gestión, pues yo soy empleada municipal, pero bueno, de participar más y de poner mi granito de arena.
Y tu nombre, ¿no? Algo preciado, como es el nombre, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que se viene trabajando mucho, de hace muchos años y a pulmón, así que ustedes lo saben. Así que nos hayan abierto la puerta, y Enrique fue una persona que nos escuchó cuando nosotros fuimos y le propusimos algo descabellado, como buscar un lugar en el medio del jardín botánico donde había nada, donde solo había yuyo y un lugar abandonado, donde algo parecía imposible. Él le fue dando forma en ese momento, junto al secretario, que era Guillermo, Bueno, Alejandro, Ferrando, por supuesto, en esa época estaba mi director Manolo Franco, bueno, y demás. Se sigue trabajando ahora a la par, digamos, con nuestro director actual y la secretaria, Laura, y demás. Así que bueno, que te escuchen es algo muy importante.
No, y hoy una realidad hermosa que tenemos y la pueden ir a ver y disfrutarla. Sí. La verdad que sí, gran laburo en el tema de discapacidad.
Y sabes que es día a día eso. Y o sea, todo es con mucho detalle, digamos, lo que yo siempre digo, que respeten de que sea una terapia individual, de que, o sea, que más allá de que una persona que está más arriba de nosotros, digamos, pueda conocer, que te escuche y que vos le des la razón por la cual vos pedís una rampa de accesibilidad o lo que sea, es muy importante que te escuchen, porque uno está en la diaria, entonces sabés que un chico necesita esa rampa para ser independiente, que es lo que se busca, ¿no? Que sean todos dependientes y que sigamos en la misma. O sea, en Concordia, cuando yo volví de estudiar, hace muchos años atrás, el mundo de la discapacidad era otro, como tantos años atrás. Entonces, que vaya cambiando y se vaya transformando y que la gente se vaya involucrando y demás, es muy importante. Muchas cosas se hicieron, muchas rampas, semáforos, falta muchas cosas. Seguro. Pero bueno,
hasta locales,
es la idea.
Locales se han preparado, locales,
sí, claro.
Te diría comerciales, locales de espectáculos culturales se han puesto rampas y hay que celebrarlo. Eso,
sí, ¿verdad? Claro, hay que celebrarlo y hay que mostrarlo también, porque por ahí piensan, no, que no se hace nada. Sí, se hacen muchas cosas. Se ha regularizado montones de cuestiones en el tema este de discapacidad, ¿no? Entonces, es muy importante y bueno, es lo que la propuesta, digamos, es avanzar en montones de aspectos que se viene trabajando, pero que, bueno, hay que seguir intensificando y mejorando. Y esto de la campaña fue una propuesta, la verdad que es la primera vez que se hace a nivel municipal, y no es por una cuestión de que estemos en campaña ni nada, o sea, eso ya se hizo el año pasado, con el tema del 21 de marzo también del Día Mundial del Síndrome de Down. Es una manera gratuita y a mi forma de pensar espectacular de que la gente se enganche con estas cosas y que se ponga una media de cada color para ver que las diferencias tampoco es tan difícil. O sea, en una rampa suben una persona que pueda acceder y una persona que esté en silla de ruedas, un viejito que esté temporariamente con una cuestión de una quebradura o lo que sea. Así que, bueno, tenemos que empezar a cambiar la cabeza. Y bueno, hicimos esta jornada de Yo Hablo de Autismo y invitamos a toda la gente, digamos, el intendente se enganchó y nos apoyó plenamente, salimos a la peatonal, nos entrevistaron, bueno, mucha gente que todavía un poquito reacia, pero bueno, es cuestión de educación. Entonces,
de instalarlo y de generar conciencia.
Sí, claro, o sea, a ver qué es, bueno, le explicamos y bueno, fuimos ahí con un fotógrafo, nos divertimos mucho, la verdad.
Ahí está,
o sea, acomodaban, entramos en todas las oficinas de la municipalidad, no entendían nada. Pero bueno,
fotógrafo y cartel,
y explicándole, educando un poquito, así que está buenísimo. Y bueno, por supuesto, Enrique también apoyando 100%, porque si no, no lo podemos hacer. Y también con la gente afuera, viste, que vaya concientizando. Nosotros hemos publicado, bueno, también otro gesto que es muy bueno. Yo hablé con una de las mamás de TEA, que es la Asociación de Padres de Chicos con Autismo, es una maratón como todos los años, lo que pasa que por ahí está un poco en silencio y no todo el mundo se entera, así que también estuve participando de ahí y bueno, yo tengo muchos alumnitos diagnóstico, también con síndrome Down y con otras, ¿no? Hay días para todo, lo que pasa que bueno, por ahí se empieza a hacer por las discapacidades más conocidas o más vistas, bueno, es el puntapié para empezar un montón de otras cosas.
Y aparte está bueno la frase, hablemos de autismo, ¿no?
Claro que
lo vamos
que
a
no
apuntar.
Sea un tabú. Seguro. A ver, el tema de la ley de pirotecnia, fantástica, algo extraordinario, no solamente por obviamente, por los chicos con autismo, que hay que preguntarle a una mamá lo que siente un nene cuando están tirando cohetes.
La modalidad que se aprueba es en la audiencia pública. Hubo una mamá que contó que a las 10 se acostaba con el hijo para taparle los oídos, y la Navidad pasaba así, de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana acostado.
Terrible, porque uno no se
eso
pone...
Eso ya justifica que no haya más pirotecnia.
Pero ni hablar. Y cada año, y bueno, hubo... Digamos, la gente tiene que tomar conciencia, porque para algunos es una diversión nefasta, para otros terrible, no sé, y también para los animales, ¿no? ¿Cuántos animales se pierden? Entonces, todas esas cosas, ir avanzando en eso es fantástico, así que
sin duda.
Es espectacular.
Lo que hay que celebrar es que es una gestión totalmente inclusiva, con cosas así que abarcan a toda la sociedad, porque no solamente afecta a los chicos con discapacidad,
no
afecta
seguro.
A los adultos mayores, afecta a los animales, como decía Laura. Es una esta gestión, la gestión del actual intendente de Enrique, es una gestión sumamente inclusiva.
¿Qué con es verdad lo que dice Belía, porque con discapacidad se ha laburado muchísimo, el PROMAR ha mejorado
fantástico,
de una manera, y se proyecta un PROMAR 2.
Es fantástico. Con una rampa de accesibilidad, con una rampa de accesibilidad que entra adentro del agua, o sea que nunca hubo montones de avances y cosas, por supuesto que faltan, pero bueno, es todos los días se gestiona algo nuevo, los semáforos para personas ciegas, o sea, debería haber muchas cosas que se van a presentar en proyecto cuando
si llega a ser concejal María Laura lo va a volver loco,
y bueno, es la idea,
no, es que todos
es que haya en las oficinas el tema de Braille, o sea, montones de cuestiones que por ahí uno no considera, pero por ahí por ignorancia, no por ser malo ni nada, sino por una cuestión de no saber. Entonces está el tabú de pregunto, no pregunto, está mal que pregunte. Es como yo le digo a los que trabajamos nosotros en Equino, yo le digo siempre, no hay que tener miedo, porque el papá es el que mejor sabe esto que decías vos, de que se encerraba de las 10 de la noche, terrible, y es la realidad. O sea, yo he subido videos de chicos con autismo en un supermercado, o sea, hay que crear conciencia, está mal preguntar. Entonces, todo eso seguirá avanzando.
Aparte, creo yo que la mayoría o todos los integrantes que estamos dentro de la lista 2 estamos y queremos fortalecer este proceso de inclusión, reforzar todo lo que sea políticas inclusivas para espacios que estaban un poco relegados, poder darles mayor participación social, mayor participación política, es lo que se necesita, es lo nuevo, es lo actual, sacarnos de encima todo aquello que pensábamos o que creíamos y empezar con cosas nuevas, empezar a fortalecer espacios nuevos, empoderar a espacios nuevos, poder empoderar a distintos sectores, es lo que queremos y creemos la mayoría o todos los que estamos integrando esta lista 2. Por eso mismo le pedimos a la gente que nos acompañe para poder seguir este proceso y profundizar lo que se viene haciendo y poder mejorar aquello que a lo mejor no lo hemos hecho de la mejor manera.
Lía, si bien tenés un trabajo importante en lo territorial, recorriendo los barrios, ¿cómo estás viendo la aceptación de la gente en este escenario que es de campaña electoral? ¿Cómo ves este cara a cara con el vecino? ¿Qué te están manifestando?
No, los vecinos están muy bien. Hay muchísimos vecinos que están contentos porque se están haciendo obras que nunca la han visto. Esta gestión creo que es una de las gestiones que más obras ha desarrollado y tiene planificada desarrollar, porque nos han pasado un plan de obras que es sumamente importante, el plan de obras que está para desarrollarse.
Que aparte cambia realidades, esto es así.
Cambia realidades, en la zona sur, bueno, estamos acá en la zona sur, ha cambiado realidades. El otro día me pasó que estaba visitando a un grupo de mujeres que estaban haciendo un taller de peluquería y ellas me contaban y me decían, cambió totalmente nuestro estilo de vida, nuestra manera, nuestra autoestima, porque antes decíamos, vivíamos en la zona sur y la gente pensaba que vivíamos en las peores condiciones, y ahora vos venís a la zona sur y es un lugar soñado, realmente.
Además, Lía me contó que le dijeron, queremos que venga Enrique.
Exactamente.
¿No? Contalo.
Me dijeron, queremos que venga Enrique, pero no es para pedirle ni enojarnos por nada, dice, porque acá ha hecho transformaciones que nos ha cambiado la vida, es para agradecerle por el cambio de vida que nos dio. Enrique, lógicamente, es vecino de la zona sur, ha sido, creció acá, nació acá, y y los vecinos están sumamente agradecidos. Uh-huh. Lo mismo se está desarrollando en la zona oeste, el Promeva, sí, ha cambiado realidades increíbles en todo lo que es la zona del barrio Capricornio, el barrio Los Pájaros, el barrio Villa Cresto, barrio 8 de Diciembre, casas que se han hecho completamente en esta gestión municipal. El barrio 8 de Diciembre se inauguró la semana pasada y es un barrio que se hizo completamente en esta gestión. Viven... son cerca de 80 familias. En el barrio Los Pájaros también hay familias que se les está terminando sus casas de materiales, son familias de relocalización, de zonas inundables. Se le ha cambiado totalmente la vida a esas personas. De vivir en una zona inundable a pasar a tener una casa de material en buenas condiciones, o que puedas tener un centro de salud cerca para atenderte, es cambiarle la vida.
Le diste un rol importante fuera del aire a la regularización dominial. Vos sabés que yo coincido en eso, me parece de un cambio trascendental para mucha gente.
Sí, exactamente. La regularización dominial, por el lado de que se está llevando por el municipio, es una transformación también. Es otorgarle a las personas que sean reales propietarios de sus terrenos. Hay familias que hace 40 años viven, habitan en terrenos municipales y no son propietarios. Se han regularizado los terrenos y se ha comprado desde el municipio los terrenos que han sido usurpados en otras gestiones, porque en esta actual gestión hay una ordenanza que prohíbe la usurpación. Se han regularizado esos terrenos, incluso estábamos el otro día, antes de ayer, estábamos visitando la zona de La Bianca y fuimos ahí a la parte donde le llaman los piletones, y toda esa gente está bajo el programa de regularización dominial. Y así en un montón de barrios, los barrios nuevos que se van entregando ya vienen con la regularización dominial. Es
claro,
increíble.
Claro, contarle a la gente, va a tener su escritura de su casa, incentiva a que vos inviertas, a que la pinte.
Es tuya, es tuya, la casa formalmente, legalmente es tuya. Fue tuya toda la vida desde el momento que la habitaste.
Pero
ahora el municipio, te da incluso la facilidad para que vos puedas hacer la escritura con una forma de pago y vos puedas tener el título de propiedad de la vivienda que siempre tuviste.
Que te lleva a acceder a crédito si querés, un montón de beneficios te da que...
Sí, sí, incluso para tener el sentido de pertenencia de que es algo de uno. Podés invertir más porque sabés que es tuyo, que estás exponiendo para mejorar tu vida, la de tus hijos. Es el plan que se está haciendo de regularización dominial es increíble. Estábamos el otro día también en el barrio de La Roca. También estuve acompañando ahí a la gente de tierra y también esos terrenos se han comprado y se está haciendo el proceso de regularización dominial para que puedan acceder en algunos lugares donde no tienen todos los servicios, digamos, formales. Después de la regularización, ellos pueden acceder a todo lo que es la bajada de luz formal, todas las cuestiones, medidores, medidor de agua... Todo.
Lía camina a los barrios antes de la gestión, esto lo viene haciendo hace un montón y lo quiero aclarar.
A lo mejor en silencio, porque somos los militantes territoriales, somos así, no somos por ahí de tantos de las fotos ni de estar. El trabajo es más silencioso. Yo milito desde los 17 años por decisión propia, no vengo de una familia política. La decisión fue mía, fue la querer y creer que involucrándose uno puede cambiar y transformar las realidades, y porque es así, la política tiene que ser una herramienta de transformación.
Ahí va mi pregunta, a esto de recorrer constantemente, no por campaña, sino que lo venía hace mucho tiempo. ¿Cómo empieza a tomar la gente el plan Roca, la planta potabilizadora? Porque yo te conté una historia recién de un tipo que dice, yo los voy a votar por esto, por el tema del agua. ¿Te llega ese mensaje?
Sí, el agua, lo que se está haciendo en relación a todo lo que es la solución de agua es increíble. La gente está totalmente satisfecha. En la zona oeste, que es donde más trabajo yo territorialmente, la gente va a ser beneficiada con el proyecto Roca, que es una cisterna que ya se viene, están en las pruebas, ya están haciendo las pruebas mecánicas, hidráulicas, y eso va a abastecer a 47 barrios de la zona oeste. Es cambiarle la realidad. Se tiene todo lo que es el anillado de la planta potabilizadora, una inversión de más de 600 millones que va a dar la Concordia por más de 40 años una reserva de agua importante para que los vecinos no sigan teniendo este problema.
El hilito de agua se termina, va a venir el caudal de agua importante.
Exactamente, la cisterna en la zona en la zona oeste, la cisterna del proyecto Roca, es para eso, para mejorar la presión en la zona oeste. Lógicamente lleva un proceso, llevó todo el proceso de entubamiento, que a lo mejor la gente no lo ve, igual que los trabajos que se hace de todo lo que se está haciendo de cloaca y de agua, no son obras visibles, porque la mayoría de las demandas son cordón, cuneta y asfalto. Pero se necesitan, ayer le explicaba a los vecinos del barrio Centenario que ellos tienen ya el proyecto que está dentro, entra dentro de las 85 cuadras de asfalto y cordón, cuneta y cloaca y agua potable. Le decía, es necesario primero hacer todo el trabajo que va por debajo
que
de la
no
tierra,
se ve,
que no se ve, para poder hacer todo el trabajo que sí se ve y que a todos nos encanta, porque a todos nos encantaría y nos encanta tener asfalto y cordón cuneta en nuestra casa. Pero si no se hace primero el trabajo que va por debajo, no sirve nada.
Acá le pregunto a las dos, y si traspaso la pregunta a la demanda de la gente, ¿con cuál se están encontrando? Yo le voy a enumerar lo que nos llega a nosotros. Tema de generación de trabajo es lo principal, que ahí obviamente yo creo que se están haciendo cosas, pero es lo que más demanda. Seguridad y el tema de la factura eléctrica, que me imagino que ahí van a tener que discutir en el consejo cuando les toque ser concejales. ¿A ustedes qué demanda les está llegando? ¿Coinciden con las que yo les digo?
El tema de seguridad sí llega, pero hay una realidad. La seguridad no depende del municipio. No es resorte del municipio, es resorte del gobierno provincial y de la policía provincial. Y lo que es el tema de luz eléctrica, bueno, yo a trabajar en CAFEX, sabemos bien cómo es el tema de la generación, de la el puesto de las, el precio de las tarifas. Hay una realidad, acá se hacían antes obra con CAFEX, que era de la generación de energía que se vendía,
sí,
con los excedentes, con los excedentes que ya no están llegando más. La gente de CAFEX, bueno, está trabajando con programas provinciales para poder seguir desarrollando, pero el tema tarifario es plenamente una decisión del gobierno nacional. No entra, no tiene tanta injerencia el gobierno municipal. Si desde lo municipal ya se ha bajado las tasas, todo lo que se ha podido, pero el tema tarifario es un problema nacional, son decisiones nacionales, escapan a veces a lo que realmente quiera el gobierno provincial incluso, ¿no? Porque escuchaba que se hablaba de la posibilidad de que con las regalías se distribuya entre los ciudadanos. Nosotros nos hemos puesto a sacar cuentas y nos llega a 50 pesos la disminución en relación a la regalía y a los ciudadanos, porque las regalías tienen que ser aplicadas a toda la provincia de Entre Ríos, no solamente a la costa del río Uruguay. Entonces, por ahí hay que ver ese tema muy fino. Hay cosas que la gente no sabe de este tema. Nuestra represa genera energía y la vende a un precio totalmente vil, porque está dispuesto así por el gobierno nacional. Hay represas privadas que generan la energía y venden a un valor que es 5 veces más más caro. Y nosotros no, nosotros estamos
ahora... es
una cuestión nacional.
Sí, no, y te decías, y el tema de hace poco vimos que tuvo una reunión con emprendedores y eso, el trabajo también es una cuestión, porque es una bola de nieve, el que no trabaja no va a comprar el negocio echa una persona o cierra directamente, que es lo más triste, es toda una bola de nieve.
Exactamente, nosotros lo que, bueno, por lo menos en mi postura, hay que fortalecer muchísimo a lo que es el emprendedor local. Nosotros como sociedad también tenemos que tomar conciencia y comprarles a nuestros emprendedores. Es la manera de que generemos la bicicleta económica, digamos, y que empecemos, como veía el otro día que ponían en el Facebook, si vemos que un amigo vende tortas fritas, bueno, comprale. Porque la realidad es que los pequeños emprendedores viven de lo que generan. Y nosotros, en lugar de estar comprando... huevos de Pascua a las grandes empresas, comprémosle a nuestros emprendedores. Acá hay emprendedores que hacen cosas fantásticas. Hay gente que trabaja con vidrios, hay gente que hace artesanías, hay gente que hace trabajo en cuero. Es fantástico el trabajo de nuestros emprendedores. Y hay que las verduras también, hay que fortalecer lo que es la economía social. Y también celebro, que eso yo lo vengo pensando hace bastante, el tratar de cambiar la matriz económica que está haciendo Enrique, porque ahora no solamente somos los generadores de la madera, sino tenemos que producir el bien.
Seguro. El valor agregado a la producción,
exactamente,
¿no? Primaria, sería fundamental. Bueno, algo se está haciendo, eso
sí,
está
sí, sí.
Fundamental. En tu caso, María Laura, te encontrás con demanda. Bueno, me imagino que celebraste mucho lo que pasó con la entrega de motocarros cambiando, ¿por qué no? Ahí no solo se piensa en el animal, es toda una familia que está
atrás. Perfecto, sí, y dignificar también,
seguro,
¿no?
Ahí está.
Porque atrás de, no es solamente, por ahí son políticas que se tienen que tomar, que toda una vida estuvieron encarnadas uh-huh. en nuestra ciudad y en otros lugares, de gente que trabaja con su caballo y con el carro y hace ladrillo y ahí generan, uh-huh. entonces el decirle, no, mira, no tenemos más, no queremos más la tracción a sangre, pero uh-huh. se queda sin trabajo, entonces uh-huh. había que buscarle la vuelta. Para poder que siga trabajando y que siga ganando uh-huh. su plata y que sea mejor, digamos. Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, se gestiona esto de las de motocarros y se los lleva a descanso uh-huh. a los caballitos que han trabajado toda una vida, que mucha gente los tiene muy bien y otra gente que no los cuida tanto. Uh-huh, entonces uh-huh. Es una gran cosa. Mirá, yo venía ayer por, no sé, iba a la Costanera, no me acuerdo por qué calle, creo que Carriego, no sé, alguna de esas, y vos sabés que lo veo a uno, yo fui a la entrega
de los motocarros
y te digo que un acto emocionante.
Sí, dice, hubo una señora llora, que dice que abrazaba.
Sí. Y hay una persona que se le entregó que... discapacitado, mira, digamos, una persona con discapacidad que le faltan las piernas, digamos, la parte de la rodilla para abajo, para hacer más. Y vos sabés que lo vi trabajando y había un hombre que le estaba ayudando a cargar los ladrillos, los escombros, y él manejaba todo. Y mira, yo digo, qué bárbaro.
Sí, es otra.
Porque
otra,
el trabajo otra. También en discapacidad, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. dignificar el trabajo, que no. Yo porque siempre hablo, digamos, de discapacidad, pero digo, a ver, los discapacitados, las personas con discapacidad no tienen que todo le tienen que dar, o sea, hay mucha gente que puede hacer montones de cosas, hay que darle la posibilidad, y eso fue espectacular, te digo que fue muy emocionante, y bueno, y lo que implica, ¿no?, que los caballos no que vayan, y aparte que los eduquen para que cuiden, o sea, para que saquen el carnet con un chaleco, con, o sea, todas las cosas en regla,
hasta
que por ahí
pequeñas cosas de mecánica,
sí,
ligera,
claro, para... cuando nuestro intendente vino y dice, bueno, vamos a regularizar esto, y bueno, se le fueron todos los carros, viste, ahí enojadísimo y demás, pero bueno, es todo un proceso, un tiempo de que esas personas entiendan, porque vienen de una familia que ha hecho ladrillo y que han trabajado así toda su vida, entonces por ahí cuesta, entonces también los ciudadanos tenemos que ser parte de esto y entender.
Parte también, una cosita quiero decir, cambia las realidades de las personas. El otro día nos encontrábamos...
De los hijos, imagínate.
De los
ver
hijos,
a los padres,
darle la posibilidad.
Y cambia también la fuente, en algunos casos hasta llega a cambiar la fuente laboral, ¿no? Porque nos pasó un caso de que nos encontramos con un joven, yo trabajo, bueno, mucho con los jóvenes, que había hecho el programa Crecer, que es un programa provincial que le permite a los jóvenes realizar pequeños emprendimientos y le dan los primeros pasos para hacer el emprendimiento. Y este chico había hecho el Crecer y se le había entregado el motocarro y había cambiado totalmente. Nos decía que él antes, bueno, hacía todo lo que era recolección y todo eso, y ahora con el Crecer pidió una máquina de cortar pasto y empezó a hacer jardinería. Mirá. Y tenía un grupo grande de casas en las cuales hace jardinería, entonces dice, yo ahora hago jardinería y vuelvo a mi casa y descanso. Y con eso ha cambiado incluso su actividad económica, ¿no?
Sí. A nosotros nos han contado acá, porque nosotros teníamos un micro dedicado al medio a la protección de los animales con Horacio Freud, y nos llegaron mensajes que fletean, anotan su número y lo llaman, le ha cambiado totalmente.
Y también hay todo un sistema, digamos, donde ellos tienen que recolectar también residuos de algunos lugares, o sea, está todo pensado y se firma un papelito, o sea, está armado, no es que
esté
agarrado con
broche. Claro, es un plan,
está planificado. O sea, está todo gestionado, planificado, que eso es muy importante, porque si no vos decís, bueno, está, le sacás el caballo, le da y que se la arregle, ¿no? O sea, hay todo un proceso que va a llevar tiempo, pero que está buenísimo, o sea, no es atado de así de un hilo, está planificado, y eso es importante, porque es a largo plazo, digamos.
¿Cómo toman el tema ambiental en esto de la gestión? Si bien tienen un compañero ahí, un cuadro importante, como es Juan Domingo Gallo, que le mando saludos, que tiene un
Juan Domingo es proyecto... un compañero que trabaja mucho y piensa mucho en lo que es medio ambiente. El otro día estábamos hablando y decíamos, hay que fortalecer lo que es la agricultura familiar, y ambos compartimos eso. Lo que pasa que, por lo menos en nuestro caso...
O sea, con el tema energético tiene buenos proyectos.
Sí, hay muchas alternativas ecológicas para poder implementar. Uh-huh, Juan Domingo, uh-huh, la verdad que es uno de los jóvenes que más trabaja, uh-huh, en, uh-huh, temas ambientales, y celebramos eso, uh-huh, realmente. Uh-huh,
uh-huh. Bueno, ahora lo llevo, pues, en función del tiempo, ¿no? Me quedaría hablando toda la mañana con ustedes. ¿Cómo están viendo la campaña? ¿En algunos momentos se pone tensa, se pone dura? ¿Cómo la están viviendo? Teniendo en cuenta que son, por ahí, actores nuevos en la política, si bien vienen laburando hace mucho, son caras nuevas para mucha gente. ¿Cómo la están viviendo? ¿Cómo están manejando? A veces se torna, repito, tensa, agresiva. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo manejan?
Mira, desde mi lugar, nosotros nos juntamos, nos reunimos, nos vamos informando de montones de cuestiones, uh-huh, pero la campaña nuestra básicamente es gestionar, ir haciendo, uh-huh, y seguir haciendo lo que se viene
y
haciendo.
Mostrar eso.
Y mostrar eso. Básicamente eso, uh-huh, uh-huh, cero agresión, uh-huh, y porque no te conduce a, uh-huh, muchos lugares, digamos. Uh-huh. En realidad creo que hay que construir nuestra concordia. Uh-huh. Tenemos que construirla y con buenas cosas, digamos, uh-huh, lo malo no sirve. Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, eso es nuestras ideas, digamos.
Uh-huh. Yo creo que bueno, está reflejado en esta lista que, uh-huh, es un espacio de construcción y de consenso, porque se ven reflejados, uh-huh, distintos espacios, uh-huh, distintos participantes que pertenecen a espacios, uh-huh, y yo creo que lo mismo tratamos de transmitirle a la ciudadanía. Uh-huh. Nosotros no estamos para confrontar, no es nuestra tarea ni nuestra intención. Nosotros estamos por las cosas positivas, uh-huh, para poder avanzar, profundizar todo lo que se viene haciendo. Escuchamos, lógicamente, porque nos falta hacer un montón de cosas. Uh-huh. Es una gestión de 4 años, uh-huh, que recién, bueno, lleva 3 y un par de meses. Se trata de generar cosas nuevas para que Concordia avance. Yo creo que todos estamos comprometido para que Concordia avance, uh-huh, uh-huh, es el deseo más grande que tenemos todos. El otro, uh-huh, día yo estaba en el acto de Malvinas, y cuando uno tiene el sentido de pertenencia, te emociona, uh-huh, o sea, uh-huh, estaba ahí en el acto y con el himno uno, uh-huh, se emociona.
Seguro.
Y es parte del sentido de pertenencia que todos debemos, uh-huh, crear como sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Cuidar las cosas que se están haciendo, no romper las obras, no romper los contenedores, porque son todos esfuerzos, uh-huh, que salen de todos.
Seguro. ¿Y qué análisis le haces? Porque muchos lo ven con buenos ojos, otros no, a que el peronismo hoy presente 6 listas. Teniendo en cuenta también que pertenecés a un espacio bien peronista, te pregunto, ¿qué análisis le hiciste a esto? Y también agregar el tema de cómo ves la lista de los compañeros, porque mucha gente celebró las caras nuevas y otra gente se enojó, y esto hay que decirlo porque nos llegaron mensajes.
Sí, enojados va a haber siempre, lógicamente. Claro. La sociedad pedía un cambio, uh-huh, y un cambio para bien, gente, uh-huh, nueva, gente que, sí, quiera, sí, traccionar,
mucho
gente que
celebró,
tenga muchas ideas, que tengan ideas nuevas, ideas transformadoras, uh-huh, y creo que celebra un montón el espacio que le ha dado Enrique a la participación, uh-huh, joven, ¿no?
Uh-huh.
Algo casi inédito, uh-huh, en la historia,
uh-huh,
pero enojados va a haber, uh-huh, siempre. Los compañeros tienen que entender que estamos todos para una construcción, uh-huh, colectiva, una construcción para que nuestra ciudad avance, para que la gestión que se viene desarrollando se pueda profundizar.
Uh-huh.
¿Y qué más me veas?
No, esto de cómo ves el escenario de que el
escenario de
presente
que...
6 listas.
Sí.
Algunos también, te digo, la celebran, el peronismo es así, se nutre interno, se nutre...
Exactamente, yo... En lo personal celebro, yo, uh-huh, creo que todos los espacios tienen la pueden participar, uh-huh, es importante la participación ciudadana, uh-huh, es parte del compromiso,
uh-huh,
que uno tiene, y es importante que uno pueda mostrar que cuál es su alternativa, uh-huh, cuál es sus intenciones,
uh-huh,
cómo pretende fortalecer la ciudad, cómo pretende profundizar lo que se viene desarrollando.
Uh-huh.
Es importante, a mí realmente las internas no es algo que, uh-huh, que me desagrade,
uh-huh,
aparte le da legitimidad al elector,
uh-huh,
le da legitimidad al candidato, uh-huh, que gane,
seguro,
es muy,
seguro,
importante.
Uh-huh.
Dentro del peronismo siempre hay internas por lo general, uh-huh, ¿no? Es muy difícil que no haya otra lista, pero lo que
claro,
debemos...
La historia lo marca, seguro.
Pero seguramente nosotros, todos nosotros, después del 14, el 15, vamos a estar todos juntos, uh-huh, marchando por lo que realmente nos interesa, que es el avance de nuestra ciudad,
uh-huh,
y de nuestra provincia.
Te voy a hacer una pregunta peronista, Lía. ¿Crees que a veces el compañero más duro con el compañero que con el rival real, que sería en este caso cambiemos algo antagónico al peronismo, ¿crees que a veces se pone más duro ahí?
Ah, sí, lo que pasa es que entre compañeros somos muy exigentes.
Ahí está. Ahí
hay
está,
una realidad, entre compañeros somos muy exigentes. A veces, viste, los que somos militantes más jóvenes te sacan el peronómetro, pero no es ahí una cuestión. Está el bueno. Peronómetro le llamamos está nosotros, para la audiencia que no conoce, le llamamos el peronómetro, una manera de medir quién es más peronista, quién es más militante.
Está bueno,
pero no. No es el camino. Uh-huh. Los compañeros entienden que la construcción nosotros los jóvenes la hacemos con los mayores también. Uh-huh. Nosotros aprendemos un montón de cosas, de los mayores tomamos las mejores cosas y las vamos tratando de aplicar. Uh-huh. Pero sí, a veces los compañeros son más duros con los compañeros mismos, ¿no? Sí. El sacar, el ponerte el peronómetro sobre la mesa es algo habitual, pero es parte de la mística también del partido, ¿no? Si no nos criticamos nosotros para mejorar... Uh-huh. ¿Cómo hacemos?
Vamos a hacer un poquito de proyección en el futuro. Pasan las internas, ganan las internas, la lista 2, hay una confrontación general contra lo que va a ser Cambiemos. Son dos cuestiones totalmente antagónicas, hoy políticas totalmente diferentes. Uno cree que sí, pero ¿qué explicación le
encontrás? Sí, son políticas totalmente diferentes. ¿Viste? Es un gobierno y un municipio totalmente inclusivo que abarca a todos los sectores, desde los sectores de protegidos hasta las personas de clase media, clase trabajadora, comerciantes, emprendedores. Me parece que ese es el camino que marca la diferencia de esta gestión con otras gestiones, realmente. Yo tengo, bueno, bastante mala experiencia con este tema de la generación de energía, porque si no fuese porque se mantiene con fondos provinciales, hubiese quedado
sin trabajo.
Un montón de gente, no solamente nosotros, hubiese un montón de gente que trabaja y profesionales que trabajan dentro del área de desarrollo y del área de obras de CAFEX, estarían sin trabajo. Esta gente sigue generando actividades a través de programas provinciales y me parece que habla muy bien de lo que es el gobernador y a eso hay que enfocarse. No hay que ponerse tampoco a hacer comparaciones porque me parece que no corresponde. Nosotros tenemos una gestión productiva para mostrar y tenemos que enfocar nuestra campaña en eso, no entrar en internas estériles que no lleven a nada.
Pero me imagino que te preocupa que un litro de leche esté 50 mangos y que vos vayas a visitar una gente...
Me preocupa que un litro de leche esté 50 pesos, me preocupa que el combustible esté 50 pesos y me preocupa que la mayoría de nuestros ciudadanos no pueda llegar a la canasta básica, porque la canasta básica se ha subido un montón el valor.
28 mil pesos.
Si vos te pones a mirar los convenios de los sindicatos, ninguno llega a 28 mil pesos. No es solamente que se tiene ese índice de pobreza por la desocupación, porque la desocupación es muchísimo más baja en Concordia.
Viste que salió el INDEC en el transcurso de dos semanas, que es una de las que más generó puestos de trabajo, pero a su vez sigue siendo una de las ciudades más pobres.
¿Y por qué? Porque no al pedido, tiempo. al tema que con las decisiones del gobierno nacional y no... Las decisiones del gobierno nacional han generado esto, que la canasta básica aumente muchísimo su valor. Entonces, un jubilado no llega a cumplir con la canasta básica. Aparte
y ahí
de
le pegamos
remedio,
la problemática energética.
Todo.
Sí.
Por ahí no quiero ponerme a hacer comparaciones, pero...
Ya vas a tener tiempo, ya se va a venir el tiempo.
¿Dónde se ha visto que tengamos que pagar la energía en cuotas? Porque no llegamos a pagarla.
Sí, es violento, suena hasta violento. Eso, pero
suena hasta violento que un jubilado tenga que pedir préstamo para pagar la energía. Es realmente terrible, es un panorama desolador.
Sí, la proyección no es buena tampoco, ¿no? Por lo menos en el plano nacional.
No, que el dólar se dispare en un día, porque mucha gente dice, no, porque yo no me importa el dólar. Sí, porque el dólar maneja la economía, maneja los precios. El dólar es el que... Es la base de los precios, el combustible se maneja por el dólar, los alimentos se manejan por el dólar, todas las cosas del que consumo diario se manejan en relación al dólar.
Sí. Hoy hice un editorial justamente con eso, hablando de ojo con la corrida, porque la gente va a apostar al dólar y la oferta y la demanda lo va a llevar a las nubes y nos va a impactar a todos. Las tengo que despedir, me encantó charlar con ustedes.
Muchísimas gracias.
Pero les quiero pedir, no se vayan todavía, Les quiero pedir que le hablen a los oyentes, las dos un ratito cada uno, que le hablen directamente al oyente que está escuchando, que por ahí tiene dudas todavía y está ahí, que le hables a ellos. Bueno, muchos saludos le mandan a las compañeras, dicen, intensa las dos compañeras ahí, felicitaciones a las dos. Bueno,
muchas gracias. A los oyentes y Lógicamente queremos pedirles que nos acompañen en esta profundización, ¿no? Lógicamente queremos seguir avanzando, que nuestra ciudad siga avanzando, y para eso necesitamos el compromiso y el acompañamiento de la ciudadanía, de que elija esta lista 2 completa, porque creemos que son los mejores candidatos para poder representarnos en los diferentes espacios. Esto es una construcción colectiva y ellos nos eligen y nosotros respondemos de las mejores maneras que podemos.
Lía, quedó clarísimo. Lo mismo te pido, bueno, que le hables a la gente.
Que también que nos acompañen, que nos voten, que voten la lista 2 completa, y que esto es todo un proceso y que lleva un tiempo, así que para poder seguir en este camino y avanzar, necesitamos del apoyo de toda la gente, así que voten la lista 2.
Perfecto, bueno, es muy probable que ayer la tengamos seguido, porque es muy probable que sea futura concejal, y Mariana tiene un micro del Consejo Liberante, o sea que va a tener que venir Lía a contarnos sus proyectos, sus ordenanzas, y bueno, vos tenés las puertas abiertas
por
también.
Por supuesto, muchas gracias.
De gran laburo en discapacidad, María Laura, así que nos encanta tenerla.
Muchas gracias.
Así que vas a ser parte del programa, seguramente.
Bueno, muchas gracias.